Buenos días y bienvenidos a la primera plenaria de apertura para esta 16ª conferencia del SIDA. Yo soy Helene Gale, copresidente de esta conferencia y presidenta de la AIS. Es un placer para mí estar aquí. El desafío de hoy es desafíos globales en la respuesta global y tenemos un panel excitante para presentar, pero antes de empezar voy a llamar al escenario a Luis Binder y a Gita Rabukta, y Luis va a presentar un premio muy especial.
Good morning.
Buenos días. En representación de la Sociedad Internacional del SIDA y el Centro Internacional de Investigación para la Mujer y la Comunidad Internacional de la Mujer que vive con el VIH-SIDA, estoy feliz, complacida de presentarles el primer premio de $3,000 para jóvenes investigadores, para mujeres, a Penelope Campbell de Jamaica. Este premio reconoce a una joven investigadora que viene de un país con límites, con recursos limitados y que ha tenido excelencia en su investigación abordando las vulnerabilidades especiales y desigualdades de género que afectan a las mujeres jóvenes. La señorita Campbell, trabajando con la UNICEF en Jamaica, ha implementado programas exitosamente que abordan las conductas de alto riesgo en grupos clave como adolescentes en riesgo y trabajadores del sexo. Ha creado servicios especiales como centros de información y también espacios para los jóvenes, para que los jóvenes tengan acceso a información y a servicios de información y consejo a nivel de destrezas. Las tres organizaciones auspiciaron el premio para destacar la necesidad de la mujer en jugar un rol en el desarrollo de mayor entendimiento en esta epidemia. Penélope es la definición del trabajo, del esfuerzo, de la destreza y del compromiso que muchos investigadores demuestran para poder iluminar y destacar la vulnerabilidad de la mujer en esta epidemia. Felicitaciones a Penélope Campbell. Gracias, Luis. Y felicitaciones, Penélope. Este es un primer premio increíble que realmente reconoce el trabajo importante de investigación centrada en la mujer y el VIH. Quisiera presentar ahora a los moderadores y le voy a dar ahora la palabra a los moderadores para el resto de la sesión. Y el primer moderador es el Dr. De Franzen, que es el jefe del desarrollo humano para la Comisión de Salud y el vicepresidente del Fondo Global para el SIDA, tuberculosis y malaria. Es también una fundadora de esta conferencia y a través de la Comisión Europea ha sido una financiadora consistente, regular de esta conferencia, así que le agradecemos su apoyo. El segundo moderador es el Dr. Jack Weiss-Carver, que es el director asociado de investigación de SIDA y de la Oficina de Investigación del SIDA, y como muchos de ustedes saben, Jack Weiss-Carver ha sido un apoyador grande de la investigación en SIDA, pero además ha sido un colega por mucho tiempo en la lucha contra el SIDA. Tercero es el doctor Neil Stoller, que es presidente y CEO del Consejo Global, una organización líder de profesionales de la salud. Han sido clave y han contribuido mucho con su trabajo aquí en la Conferencia Internacional del SIDA en los últimos años. Y finalmente, la doctora Gita Rao Gupta, que es presidenta de del Centro de Investigación para la Mujer en el SIDA, que está basada en Washington, D.C. y es realmente una líder en la lucha contra el VIH-SIDA, con especial foco en la vulnerabilidad de la mujer. Tenemos un excelente panel de moderadores y de oradores. Ahora le voy a dar la palabra a Liva Franzen. Buenos días a todos. Trabaja, funciona esto acá. Estoy feliz de poder darle la bienvenida a todos aquí hoy día, después de algunos de ustedes viajar mucho. Es una conferencia muy desafiante y espero que haga la diferencia para el mundo. Estoy muy orgullosa de estar aquí en nombre de la Comisión Europea, pero también como vicepresidenta del Fondo Global, y estoy feliz también de ser presidenta de esta primera sesión y presentarles al primer orador oponente. Esta sesión es de los desafíos globales en la respuesta global, y el primer presentador que estoy honrada de presentarles es Wes Beyer, profesor en la Escuela de Johns Hopkins de Salud Pública. Además, es fundador y director del Centro de Salud Pública y Derechos Humanos en Johns Hopkins. Tiene una carrera muy distinguida, muchas publicaciones, muchos libros escritos, mucha investigación, pero no voy a contarles tanto detalle acerca de él. Para toda la información pueden encontrarla en sus carpetas. Está muy involucrado en este momento en la capacitación internacional e investigación internacional, escribiendo libros como acerca de la guerra en la sangre, la política y el SIDA. También nos va a presentar acerca del rol del virus y los factores de huésped del VIH, en la transmisión del VIH en las diferentes regiones y las diferentes epidemias. Chris, gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos ustedes, colegas y amigos. Quiero agradecerle a la AIS y al comité organizador por la posibilidad de hablarles a ustedes y decirles el honor que es dirigirme a esta increíble reunión de la comunidad. El tema mío es la epidemiología y los factores de transmisión en lo que se pueden llamar riesgos y contextos de riesgo para el VIH. Quisiera empezar destacando tres temas claves de esta presentación. Los riesgos a nivel individual para la infección de VIH permanecen en el centro de las epidemias continuas y emergentes, pero la epidemia es más y más diversa. Hay evidencia de declive en algunos lugares, pero de mayor propagación en otras. Para algunas regiones está recién empezando la epidemia. Los riesgos sociales y estructurales son el contexto para la propagación o el control del VIH, y entender esos centros de riesgo y protección incluyen el contexto de los derechos humanos, el acceso a los servicios de prevención en base a la evidencia y el respaldo de algunos entornos de propagación. Los últimos años han sido marcados por la propagación de la epidemia en otras áreas en Asia y en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética. Además, hay una mayor epidemia también en el sur de África, pero lo que quisiera hacer hoy es explorar estos tres contextos de la epidemia, viendo los riesgos a nivel individual y los impulsores sociales y estructurales de esta epidemia continua, y preguntar por qué, a pesar de todo lo que conocemos en el 2006, estas epidemias siguen expandiéndose. Estos datos son gracias a ONU-SIDA y muestran que 38,6 millones que viven con el VIH en el 2005, 24,5 millones eran africanos, 4,1 millones de personas adquirieron el VIH el año pasado y 2,8 murieron de SIDA. Esta conferencia destacará muchos de los progresos, de los avances en el cuidado y el tratamiento, pero nosotros vamos a centrarnos en las nuevas infecciones, en la incidencia de las nuevas infecciones. Si vemos este mapa de ONU-SIDA, está claro que es una epidemia que está muy irregularmente distribuida. La más rápida propagación ha sido en la antigua Unión Soviética, con 1,5 millones de personas viviendo con VIH, 200,000 de los cuales fueron infectados el año pasado, y la mayoría de ellos entre la población IDU. El sur y el sureste de Asia ha sido la región más afectada, aparte de África, pero acá es más bien los heterosexuales, hombres que tienen sexo con hombres y los IDU. El sur de África sigue siendo la región más afectada, con 12,1 millones de infecciones nuevas, que eso es casi 50% de la población del mundo que está infectada con VIH. Antes de mirar estos tres casos, por favor, una palabra de advertencia. Estos datos son de Pisani y más y otros, y muestran la distribución de la prevalencia y la incidencia del VIH por tipo de exposición. Se ve que acá las infecciones de los usuarios de drogas y de trabajadores sexuales son más o menos iguales, pero en la población de inyecciones es mucho mayor. Necesitamos una forma más sólida para ver para medir las incidencias. Veamos ahora los estados que tienen por lo menos un lugar con prevalencia de VIH. Los IDU fueron 20% dentro de la... En el 2006, 27 países reportaron una o más emplazamientos con IDU, y las epidemias emergentes incluyen a Rusia y Ucrania, una serie de estados de la antigua Unión Soviética, y como Nepal, Indonesia, Libia, Mauritius, otros estados africanos también. Los riesgos a nivel individual para la infección del VIH está bien caracterizada en la literatura y es bastante constante en la epidemia, y esto tiene que ver con el compartir inyecciones, la inyección de cocaína, la frecuencia alta de inyección, la falta de terapia análoga opioide y también la encarcelación. Estos riesgos individuales han llevado a una epidemia explosiva, y aquí ven los datos de ONU-SIDA que muestra una curva de infección creciente para todas estas áreas. Ucrania, que es el lugar de mayor prevalencia en Europa, y Rusia. 87% de las infecciones acumuladas en África tienen que ver con la inyección, y 6% en Rusia, y 6% en Ucrania. ¿Cuáles son los impulsores de esta epidemia? Yo diría tres: la heroína en sí, la falta de prevención en las áreas de uso de heroína, y los enfoques para prevenir los IDU.
Estamos hablando de las rutas de narcotráfico de heroína, que las exportaciones fueron centrales a la propagación de VIH en Tailandia, China, y en ese tiempo Burma era el productor más grande de la heroína, y hoy es Afganistán. Estos son los datos más recientes acerca de las tomas de las drogas de los narcotraficantes. En el tiempo de estos números, Irán tomó más de cualquier otro estado, y luego fue Afganistán. Los estados centrales de Asia alrededor de Afganistán han visto un aumento en el uso del opio en un 17% del año 2002, y Irán tiene un estimado más de 200.000 usuarios de IDU intravenosos. Estas son plantas de poppy en Afganistán. Amapolas. Estos son datos de IDC, la producción del opio en toneladas métricas, que ha aumentado en los últimos 25 años, con la excepción de 2001 con el fatwa, con el régimen del talibán, pero ha seguido aumentando. En la cosecha de 2005 eran más de 400 toneladas métricas, es el 60% del total mundial. ¿Esto qué significa para VIH? Ambos, la administración Bush y Karzai, han dicho que el control de drogas en Afganistán se va a demorar décadas. El programa de prevención se tiene que implementar ahora. El segundo propulsor o motor son medidas de prevención que han demostrado la eficacia en la distribución de drogas para la prevención. Pero aquí vamos a decir que la evidencia está a favor del methadone y educación de gente. Entonces, ¿cómo nos está yendo? aquí vemos que la proporción del IDEUS en la Unión Soviética, la ex región soviética, en casi las tasas son en Kirguistán. Es importante mantener en mente que la ONU dicen que necesita globalmente llegamos a menos del 10% del usuario de drogas intravenosas en el año 2005. Estos límites en prevención de usuarios de EDU son estructurales. Aparte de la evidencia científica, el gobierno americano tiene un embargo sobre el uso de programas de intercambio de jeringas, y los programas de methadone son ilegales en Rusia. Y con la prevención también viene el tratamiento. Un estudio reciente se fijó en el acceso de IDU a drogas antirretrovirales en 50 países de bajo recurso, en cuyo solamente 30.000 estaban en Brasil, estaban en un programa de IDU. Ese es, cuando nos vemos el derecho adquirido como solución, el alcance brasileño realmente es universal. Como los sistemas legales aumentan el riesgo, cuando hay un alto riesgo de cárcel, las jeringas se comparten. ¿O qué otro mecanismo existen? Aumentos en riesgo en la adquisición o poder adquirir VIH por el comportamiento de jeringas. Una decadencia en la tendencia en los centros de preventivos. Y esto hemos visto en el último informe del Ucrania. Esto es una foto de Ucrania. Aquí voy a notar que una forma importante de estructura ocurrió el año pasado. El metadón fueron agregados al OMS. Los hombres homosexuales han sido el grupo de población a más alto riesgo. Esto es cierto en los Estados Unidos. Estos son datos del doctor Espinosa en el CDC, en el CDC. Y lo que hemos visto es que son decadencias, tendencias en decadencia y en heterosexuales y para usuarios de drogas intravenosas. Pero no hay una decadencia en Estados Unidos entre la población homosexual. Y más del 61% de infecciones dentro de la población de MSM. En el año 2006 también hay un aumento entre el grupo de MSM en vecindario de bajo recurso. Y es muy importante, es muy impresionante ver que muchos de los países mostrados aquí, incluyendo Senegal, Camboya y Tailandia, son notables por los éxitos, pero consistentemente son más altos entre los MSM, y vemos esto en la India, en México, en la frontera entre México, Estados Unidos, Perú, Argentina y Ucrania. Claramente se necesita más trabajo con los grupos MSM. Los riesgos de individuos son más altos o prevalentes entre los cursos de bajo recurso, falta de circuncisión, frecuencia de pareja múltiple, en particular el uso de methamphetamine. Y en los Estados Unidos, los africano-americanos del grupo MSM, recientemente vimos el 25% de ellos, 25% eran positivos y 46% de los MSM negros. Y las tasas son dos a nueve meses en relación a otro grupo étnico. Si uno revisa la literatura sobre el grupo MSM de afroamericanos, los datos no respaldó que este grupo tenía un riesgo más alto, pero sí dice que hay más infecciones sexuales transmitidas, especialmente sífilis, y es más probable que había falta de datos acerca de la circuncisión y un estudio cada uno respaldando estudios sobre el sexo entre hombres. negros, afroamericanos. Estos datos son de Fritz van Giesengul de Bangkok, y fijándose en MSM de Bangkok, ellos usaron datos de 2003 y 2005 y habían aumentos consistentes a través de todos los grupos de edad. Los grupos más jóvenes de MSM aumentó de 13 a 22% en estos dos años, indicando que una tasa muy alta entre estos hombres. Uno de los motores propulsores bajo este contexto, a donde el estigma limita los tratamientos preventivos, y esto es cierto a través de muchos países en plan de desarrollo. MSM se estudian y son estudiados poco. Entonces no son incluidos en el estudio nacional de Tailandia o Vietnam o Senegal. Y aquí donde realmente tenemos es el estudio de MSM de África. Y menos de 1 en 10 de MSM tienen acceso a servicios preventivos necesarios.
Es el caso en los países africanos de la epidemia. Y aquí otra vez más vemos los datos de 2005. Esta epidemia es mucho más severa que en el resto de África, y lo que continúe a aumentar. Esos datos muestran la parte sur con datos de infección que aumenta a niveles muy altos, y en las zonas este y oeste en África, otra vez más, datos de UNAIDS muestra que hay una estabilización con a niveles consistentes. No tenemos explicación clara por estas diferencias, pero hay algunas datos que nos permiten comprender esta epidemia. Hay que examinar la epidemiología. Estos son retos para la gente de estos países. Aquí datos de un estudio africano último que muestra los datos. Entonces vemos que hay una prevalencia para las mujeres, niveles muy altos para las mujeres y también para las niñas, también para los niños de 15 años, y llegó a un tercio para las mujeres. ¿Cómo lo explicamos? A los riesgos individuales, riesgos de transmisión para utilizar condones, sangre y la carga viral para la infección. La circuncisión protege, eso viene de un estudio de África del Sur, y hay más pruebas corrientes. La cervicectomía desempeñará un papel, hay una posibilidad de ARV para reducir la infección. Esto lo vemos en la transmisión vertical. Los riesgos de adquisición, no utilización del condón, carga viral cuando no hay circuncisión, también esto está relacionado al STI. Hay otros riesgos adicionales que están asociados con la infección VIH en los contextos africanos. Esto incluye el matrimonio en los estudios de Zambia, violencia familiar en África del Sur, diferentes parejas sexuales. Todo esto viene de los estudios de África del Sur. Lo que vemos también es la migración laboral en algunas regiones, las tendencias sexuales que se desarrollan a partir de esto. Esta asociación entre el trabajo fue mostrado por Clark en 1949. Entonces nos da una idea. Miro en Corea identificaron una migración circular que aumenta el riesgo para las mujeres y los hombres. Y los hombres, si vemos que los hombres pueden ser mucho más infectados que si tienen relaciones sexuales fuera de la familia. Eso es un fenómeno regional. Hay 2.5 millones de migrantes de otros países que trabajan en África del Sur. Y hay también un influjo de inmigrantes en Zimbabue. Aquí vemos un modelo ecológico del riesgo en ese contexto, otra vez más, con los riesgos niveles, la circuncisión, utilización del condón, el VIH-2 al centro y yendo hacia afuera en los riesgos relacionales con las enfermedades venéreas y la concurrencia, los niveles de comunidad con la autonomía de las mujeres, el estigma, el VCT y el acceso RV, más con niveles políticos, con niveles en relación a los derechos humanos. Todo eso, con las diferencias, todo eso quiere decir que debemos verlo en el contexto de este avance de esta epidemia, a estas etapas de la epidemia. Hay otra diferencia estructural que es importante en África del Sur, y esta es la diferencia de utilización del condón, de los condones. Hay diferencias en la distribución global para las necesidades. En África se necesitan 3 condones por año por hombre, 1.9 mil millones de condones que faltan. Entonces, rápidamente, las conclusiones, bueno, los factores individuales son importantes para la prevención. Las realidades estructurales son lo que genera esta epidemia. Los que toman decisiones pueden cambiar el comportamiento individual, no pueden cambiar ellos su propio comportamiento. Es el tiempo ya de tener más intervenciones estructurales que cambian. Hay falta de servicios, malas políticas para combatir este virus. Entonces, podemos tener más fracasos si no respondemos bien a la epidemia del virus. Diferentes conclusiones. Debemos decir que la prevención basada sobre las pruebas, hay los derechos humanos también. Todo eso debemos extenderlo a la utilización, los utilizadores de drogas, para los jóvenes, para las mujeres, si queremos mejorar el contexto estructural para reducir el riesgo individual. La epidemiológica nos dice que eso quiere decir que debemos utilizar la prevención basada sobre las pruebas, programas para el compartimiento de jeringas, mejorar los tratamientos, reconocer los derechos de los MSN para mejorar para el HSM, para disminuir la prevención y, bueno, tener el acceso para la elección sexual para las mujeres, para los hombres, y ahí debemos expandir estas elecciones para incluir los microbicidios, las terapias y también tal vez una vacuna contra el SIDA. Quisiera reconocer finalmente diferentes científicos que han contribuido a esta presentación. Gracias por su atención. Gracias por el trabajo fantástico que están haciendo. Gracias. Continuamos con el programa. Es mi placer de presentarles al doctor Julie Overbach. El doctor Overbach es miembro director del Fred Hutchinson Cancer Research Center en Washington. Él trabaja sobre diferentes aspectos de la transmisión del VIH-1 y la patogénesis. Trabaja sobre la investigación translacional. Estos últimos 12 años, ella trabajó con el Kenya Senior Collaborative Group con diferentes estudios con la transmisión de madre a hijo del VIH-1. Sus estudios de colaboración han demostrado que el virus que cambia en la evolución de la transmisión está relacionado con el control del cuerpo. Hizo diferentes contribuciones en el medio de la transmisión del VIH en las mujeres. Encontró que la diversidad genética del virus en las mujeres es mucho más complejo que lo que se veía en los hombres y los niños. Su grupo demostró que las mujeres que tienen enfermedades venéreas, si una mujer utiliza contraceptivos orales, tendrá mucho más virus diversos. Su trabajo demostró que las mujeres que tienen infección de VIH y 1 tienen riesgos de reinfección. Ella es editora del Journal of Virology, organizó diferentes encuentros internacionales. Su trabajo está reconocido por The Lady Reserve Scientist Award del NIH. Ella desempeñó un papel importante al National Institutes of Health también. Trabajó como presidente de un panel de revisión sobre la los aspectos moleculares del virus. Y bueno, queremos entonces ya pasar a la presentación sobre la transmisión del virus en la patogénesis con la perspectiva viral. ¿Puedo continuar? Gracias. Quisiera agradecer a los organizadores que me han dado esta oportunidad de discutir lo que conocemos acerca de la biología de la transmisión del VIH. En el caso de una exposición al VIH, sabemos que el riesgo no es idéntico para cada individuo. Tampoco el riesgo es idéntico para la misma persona cuando tienen diferentes exposiciones. Ahora quisiera hablarles un poquito de los factores del huésped que contribuyen a estas diferencias. Y voy a discutir lo que yo pienso son los retos, las oportunidades en ese dominio de la investigación acerca del VIH. Bueno, los factores del huésped que voy a discutir para comenzar son importantes. La caracterización de estos factores nos permiten de manipular o de imitar lo que pasa con la infección del VIH. la genética del huésped mostró en diferentes estudios que contribuye a la susceptibilidad del VIH-1. Esto puede ser demostrado con mutaciones en los coreceptores CCR5. El CCR5 desempeña un papel importante, permite la entrada del virus en la célula huésped, diferentes tipos de virus que se transmiten de huésped a huésped. La mutación, la más importante, es el Delta 33. Es una supresión de pares que lo hace más efectivo. Entonces la gente no está tan susceptible a diferentes tipos del VIH-1, del Delta 32. Otros tipos de mutaciones que alteran los niveles del CCR son los niveles de proteínas que bloquean lo que se conecta a los virus y está relacionado con los marcadores. Los factores del huésped pueden también determinar la susceptibilidad al VIH-1. Luego hemos hablado de esto anteriormente y vamos a discutirlo más tarde con otros. Entonces, yo los llamo modificables porque están relacionados a la genética del huésped. Son los factores que pueden ser alterados por las intervenciones. Uno de estos factores, la presencia de una enfermedad venérea, está relacionado a más riesgos de la adquisición del virus. En los hombres hay más y más evidencia que la falta de circuncisión aumenta el riesgo de adquirir el virus, y esto será un tema de discusión en la conferencia. En las mujeres, diferentes estudios han mostrado que la utilización de contraceptivos hormonales aumenta la adquisición del virus, y esto no se lo ha visto en todos los estudios, entonces es un tema que necesita más investigación. Uno de los descubrimientos más importantes en el dominio de la biología del VIH ha sido el descubrimiento estos últimos años de un factor antiviral. Son proteínas que están presentes en algunas células que bloquean la replicación de las células en estos tipos de células. Son factores de restricción, el TRIM5-alfa y el ECOVEC-3G, que bloquean el virus después de que entra en la célula. Entonces, el mecanismo de acción de estas proteínas es parecido a las terapias antirretrovirales, donde el objetivo es parar el virus para que no se vuelva, para que no entre en la célula huésped, para que no produzca más virus. Entonces, la proteína TRIM5-alfa protege a algunos primatos de la infección del VIH. Por ejemplo, el TRIM5-alfa de los primatas explica lo que acabo de describir. Explica por qué los macaques no son susceptibles al VIH-1. En contraste, la versión humana no bloquea la infección del VIH. Entonces, el TRIM5, la restricción del VIH, depende de la especie. El tipo humano de esta bloquea la infección del VIH, y aun si esta proteína bloquea al mismo nivel la replicación del virus con el TRIM alfa, lo hacen de manera muy diferente. La etapa de esta restricción se lo encuentra en la célula que crea la partícula viral. La célula que produce, si esta célula tiene el APOBEC, puede estar esto incluido en la partícula del virus, y si esta partícula infecta la otra célula, la infección se la bloquea después de que el APOBEC entra en la célula. Pero el VIH tiene una manera muy eficaz de limitar esto que llamamos la BIF protein. El BIF, si está en la célula que produce, exprimido por el virus, va a bloquear la incorporación del APOBEC y del APOBEC C3G. Estas partículas virales son lo que crean la infección en las células. Entonces tenemos un factor de resistencia del virus que limita el factor de resistencia en el huésped. Estos descubrimientos nos dan diferentes oportunidades y retos, porque los factores antirretrovirales dan una ventana en los puntos vulnerables para el VIH-1. Podemos utilizar esta información para diseñar nuevas terapias para bloquear la infección VIH, encontrando maneras de limitar la proteína APOBEC-3G con la imitación de las proteínas que bloquean la infección del virus, por ejemplo, el TRIM5-alfa en los monos. Quisiera ahora discutir el cuarto factor del huésped, lo que se llama un factor antiviral que puede desempeñar un papel con la susceptibilidad del VIH-1. Este es el papel de las infecciones anteriores de VIH para bloquear las infecciones con diferentes partenarios, lo que se llama la superinfección. Aquí la cuestión es, ¿hay una diferencia con la susceptibilidad con alguien que ya está infectado y alguien que no está infectado? Aquí tenemos una pregunta importante, determinar si la respuesta inmune que se desarrolla en la infección natural es algo que es desirable utilizando vacunas. Hay diferentes casos de superinfección publicado hace algunos años. Un primer caso es un individuo que está infectado con el subtipo A1 virus y 2 años más tarde el subtipo 2 fue detectado en este individuo. El momento de la infección fue muy claro porque el subtipo 6, la secuencia, era una característica de los subtipo B encontrado en Brasil y esta persona fue de vacaciones ahí y ahí hemos visto ha tenido encuentros de riesgo. Eso nos permite preguntar lo siguiente, ¿es un caso raro o es algo muy común? Hay datos limitados que hablan de este riesgo de reinfección o hay que ver si esto sucede después de la primera infección. Es una pregunta importante debido a lo que la reinfección sucede después de la primera infección, puede haber un momento donde hay unas respuestas inmunes, lo que se muestra aquí con las líneas CTL y antibody. Pero si la superinfección sucede tarde, por ejemplo, en el caso que les mostré anteriormente, esto puede suceder aún lo que sucedió con el primer tipo. Puede mostrar que estas respuestas no han sido una protección contra la infección del VIH. Hemos comenzado a examinar el momento de la superinfección con unos cohortes en Kenia. Este estudio es parte de una investigación. En este cohorte, el momento de la infección fue definido con diferentes tests que nos permiten definir el momento de la infección. Ahora hay 80 mujeres con un seguimiento de 5 años después de la primera infección que están en este cohorte.
Hemos ahora examinado 57 casos en este cohorte. Empezamos al analizar secuencias virales poco después de la seroconversión. Luego analizamos las secuencias 3 a 5 años después. Para aquellos casos que vemos en que las secuencias son diferentes y que indican una reinfección, analizamos las secuencias utilizando múltiples métodos. Esta lámina muestra la data de los diferentes individuos. El de más arriba muestra el perfil y la parte de abajo muestra los días post-infección donde analizamos las secuencias de virales. La tabla de más abajo muestra los análisis de moleculares a través de 3 métodos diferentes, que se pueden ver que los primeros 3 hasta 354 días después de la primera infección solamente detectamos un virus de subtipo D. Después de 385 días empezamos a ver un subtipo A. Este virus de subtipo A y ese subtipo D se detectaron constantemente desde ese punto en adelante en este individuo. Por lo tanto, suponemos que esta persona adquirió el virus de subtipo A entre 264 y 385 días después de la infección. Este es un caso de un individuo que es superinfectado a través de una superinfección por subtipo de 2 diferentes tipos. He resumido esos datos en esta lámina en una forma diferente para prepararles para láminas futuras. Acá el intervalo que definimos en ese caso individual nos muestra como está mostrado como una barra rosada. Ahora hemos identificado 8 casos de superinfección entre 57 mujeres y aquí les muestro los intervalos estimados de superinfección en estos individuos. Las líneas rosadas son superinfecciones intersubtipos y las celestes son casos donde los subtipos del primer y segundo virus eran los mismos. El intervalo aproximado y, por lo tanto, el largo de las barras en este diagrama varía dependiendo de las muestras que teníamos para análisis, pero lo que pueden ver es que aunque muchos de los casos que están acumulados en los primeros años, es decir, durante los primeros infecciones, hubo diversos casos de superinfección que empezaron a ocurrir 2 a 3 o 5 años después de la primera infección. He superpuesto estos datos de otros estudios que también fueron publicados donde el tiempo estimado de infección se proporcionó. Acá pueden ver también que hubo muchos casos que empezaron después de la primera infección, pero también otros casos que ocurrieron mucho después. Este tipo de muestra es muy pequeño para ver si el riesgo de superinfección varía con el tiempo después de la primera infección. pero sí indica que la superinfección está ocurriendo una vez que el huésped tiene tiempo de desarrollar respuesta anticuerpo al primer virus. Por lo tanto, hay una serie de desafíos y oportunidades acá. El primero es determinar si la infección de VIH reduce el riesgo de adquisición subsecuente de la VIH, del VIH, y si es así, ¿cuándo? En aquellos que son superinfectados, ¿cuáles son las respuestas inmunes que faltan o que están impedidas? Aquellas que faltan pueden ser importantes respuestas inmunes para la vacuna, mientras que aquellos que están presentes quizás no son tan importantes en el desarrollo de una vacuna eficaz porque no fueron eficaces en el bloqueo de la infección en este entorno. Además, es importante definir las consecuencias clínicas de la superinfección para que las personas con VIH puedan estar plenamente informados en cuanto al impacto de reinfección en la progresión de su enfermedad. Y estudios preliminares de sujetos, de un número pequeño de sujetos, puede indicar que hay algún tipo de infección de la propagación con la segundo tipo de infección. Ahora quiero hablarles de factores virales. Estos factores son importantes de estudiar porque la caracterización de estos nos puede permitir identificar un talón de Aquiles en el virus para atacar con una vacuna o microbicida u otro tipo de intervención. Sabemos que una carga viral alta en este caso aumenta la posibilidad de transmisión, mientras que la exposición a niveles menores de virus está asociado a un riesgo reducido de infección. Esto se muestra en la transmisión heterosexual en las parejas discordantes, como también en el establecimiento del estudio. La mayoría de estos estudios han sido centrados en el virus libre de células, que se habla de una carga plasma viral o plasmoviral. Esto hace surgir la pregunta si la forma libre de células del virus es lo que es importante en la transmisión o si está asociado a la célula. Es más importante en la determinación del resultado del virus. Los niveles de VIH, tanto con células y sin células, en la leche materna se ha visto que son correlacionados a las MTCT. Interesantemente, se ha descubierto que el virus asociado a las células sigue siendo un dato importante aún después de controlar los niveles de virus libres de células. Esto es un estudio de Kenia, y aquí se puede ver, se comparó las madres que transmitieron y que no transmitieron, y las que transmitieron tenían un nivel mucho más alto del virus asociado a la célula. Esto es importante porque en estudios recientes se indica que los ARVs pueden tener menor efecto en reducir el virus asociado a las células que el virus libre de células. Y si es así, queremos predecir el impacto de los antirretrovirales en el riesgo de transmisión. Puede que las características de la sangre y de la plasma no se expandan a otras. Si necesitamos predecir el impacto de los ARVs en el riesgo de transmisión, tenemos que saber si el virus asociado a las células o sin células es más importante la transmisión y cuál es el impacto diferente de los ARVs en ambos tipos de virus en compartimentos relevantes. Finalmente, quisiera hablarles de características del virus en sí. Los variantes del virus que son transmitidos son un subconjunto pequeño de aquellos presentes en el caso índice, que sugiere que hay un problema durante la transmisión y que hay algunos entornos que son más prevalentes en la transmisión. Esta hipótesis es respaldada por la idea, la observación, de que los virus transmitidos más frecuentemente requieren el correceptor CCR5 para entrar a las células, y los virus que utilizan el correceptor alternativo CXCR4 parecen ser menos favorables para la transmisión. Además, estudios recientes indican que los virus transmitidos tienden a estar entre aquellos con menos glicosilación en su proteína entorno. La glicosilación son azúcares que están en la parte de afuera de la proteína viral. Estos varían en número y en posición en la proteína dependiendo de la cepa del virus. La selección de virus menos glicosilados fue primero ilustrado en un estudio de 8 parejas en las que se comparó las secuencias virales para el donante y el receptor. Acá se puede ver que los virus receptores tienen menos glicosilaciones que los de donantes. Esto también se ha mostrado en la transmisión entre madre e hijo en un estudio de 12 pares que fueron parte del el estudio Nairobi. Acá también se ve que el receptor que se muestra en azul tiene menos glicosilaciones que los variantes en las madres. Entonces, la selección de virus con menos glicosilación ha sido observado en diversos estudios, pero no sabemos aún la base biológica de esta selección. Por lo tanto, hay una serie de desafíos y oportunidades, empezando con por qué es que los virus con menos lugares de glicosilación son favorables para la transmisión, cuáles son sus propiedades biológicas que imparten esto en la transmisión o en la adecuación para la administración y si acaso tienen un talón de Aquiles. Si ciertos virus son más exitosos en su propagación, entonces es crítico que las intervenciones candidatas sean probadas contra estas cepas, y esto es particularmente relevante para las microbicidas y las vacunas, y cualquier otra intervención que sea diseñada para obstaculizar la transmisión del virus en la célula huésped, ya que los modelos animales son también una herramienta importante para hacer un estudio de estas intervenciones. Necesitamos sistemas modelos en los animales que imiten estas cepas transmitidas. Y esto, en unos datos que se presentaron en una reunión, se veía un subtipo C HIV-1 en un niño al principio de la infección. Este es un virus que puede ser afectado en este entorno. Por supuesto que hay mucho todavía que aprender acerca de los factores virales y del huésped que contribuyen a definir el riesgo de la infección del VIH, pero descubrimientos recientes tales como factores de restricción, los patrones de glicosilación y otros factores del virus proporcionan nueva información en las vulnerabilidades potenciales del virus. Pero otros estudios, tales como aquellos que indican que la superinfección puede ser más prevalente, puede que nos obligue a reevaluar algunas de nuestras nociones antiguas de que el VIH protege de infecciones subsecuentes. Finalmente, quisiera reconocer a los miembros de mi equipo de investigación en el Centro de Investigación Fred Hutchinson, que contribuyeron a algunos de los datos que les he mostrado, mis colaboradores de hace mucho en la Universidad de Nairobi, la Universidad de Washington y el Hospital de la Costa, por sus aportaciones al trabajo que he presentado, y también gracias por su atención.
La ciencia es crítica, es crítico, pero también el contexto sociopolítico donde el SIDA se establece. Empezando con la conferencia de Durban en 2000, el Consejo Mundial de SIDA ha tenido el honor de tener auspiciar a Jonathan. Jonathan fue pionero en el mundo de SIDA, trabajando en proyecto SIDA en Kinshasa en los años 80. Y luego el director del programa global de SIDA en la Organización de Salud Mundial, que era el profesor de ONU SIDA, y después Centro François Zabiu por Derechos Humanos. Lo que es tan impresionante de Jonathan es que él empezó como un científico clásico en clínica, pero era uno de los primeros entre nosotros que el SIDA está sin duda conectado a los derechos humanos implícitos, que AIDS no podría existir en un mundo donde los derechos humanos están realmente respetados, y que la eliminación de estos derechos le da la vía preferida al SIDA para propagarse. Jonathan se mató junto con su señora en el accidente del Swiss, el avión Swiss Air 111 en el año 89, pero sí nos dejó algo que no se puede tener. Hoy tenemos el honor de tener la lectura, la presentación, Jonathan Mann, por un gigante del movimiento de derechos humanos, Anand Prakash Rover de India. Anand es cofundador y director de la unidad de SIDA en Mumbai. Él ha trabajado mucho en la arena de derechos humanos legales de gente viviendo con VIH y SIDA, trabajando en las cortes para aumentar la seguridad para aquellos que están infectados, los derechos de los trabajadores de sexo, usuarios de drogas intravenosas y los grupos MSM, y también por el rol y los derechos humanos en acceder a acceso egalitario. él y su organización ha sido central en la propuesta por una ley VIH para India, la India. Yo le pregunté esta mañana a dónde su nombre británico viene. Es un anglosismo de un nombre típico Sikh, los guardianes de los templos Sikh. Hoy Hernán es un guardián de los derechos humanos y legales de todos. Por favor, ayúdeme a hacerle la bienvenida a Hernán a hablar de la vulnerabilidad social y derechos humanos. Muchas gracias. Le doy las gracias a la Sociedad Internacional de SIDA y los anfitriones locales y otros organizadores de esta conferencia por darme la oportunidad de presentar la presentación Jonathan Mann en esta plenaria de la sesión. Sin dudas era Jonathan Mann, que era más que cualquier otra persona, que entendió la vulnerabilidad de secciones de la sociedad al VIH y cómo a dónde está. Es un desafío por esta vulnerabilidad y también la importancia de los derechos humanos en combatir esa vulnerabilidad y controlando la propagación de VIH. Y la verdad es que los derechos humanos han ocupado en la conversación de VIH. Y también en esta conferencia hay un atributo a su análisis astuto. A través de esta presentación espero darle respeto a sus encuestas o observaciones y destacar estos temas clave desde derechos humanos que son centrales no solamente para mí teóricamente, pero también en los resultados prácticos de formular estrategias para combatir la propagación de VIH en el futuro. El primer tema que quiero asumir es entender la naturaleza de la enfermedad. Generalmente en el contexto de derecho, esto da un impacto directo sobre las leyes laborales de VIH, SIDA. Históricamente, el tema de salud y falta de salud ha sido formado y como muchas filosofías a través de la noción dual cartesiana. En buen estado y en mal estado. En la última etapa de SIDA o no en la última etapa de SIDA. Los humanos generalmente son, en particular, los que hacen las leyes, jueces, doctores y abogados, gustan poner la gente, categorizar la gente. Y cuando se categoriza, se establece una categoría, es fácil integrar gente en esas categorías. Pero la realidad no es así. Una persona viviendo con SIDA o tuberculosis, ¿es un caso de SIDA o no es un caso de SIDA? Esta pregunta se presenta mucho en las cortes en India y en otros lugares. Las implicaciones de una decisión así, relacionado al empleo de gente viviendo con VIH en las Fuerzas Armadas, es muy importante y es muy serio para el individuo. Por suerte sabemos que el sistema inmuno en los humanos juega un rol crítico en la interacción dinámica con el medio ambiente para aquellos que viven con VIH. Es un equilibrio dinámico entre VIH que establece la salud general del individuo. Pero aparte de eso, las insistencias de organizaciones nacionales e internacionales es obligar estados dinámicos en criterios fijos. Es necesario abandonar este paradigma de ir hacia un criterio más dinámico para poder obtener justicia para aquellos viviendo con VIH. El próximo punto que quiero presentar es el tema, y muy importante, de la gente que se retira voluntariamente de las pruebas, análisis. Pero desde el año 2004, Botswana, que es un ideal, se considera un ideal, estamos promoviendo que la gente puede optar voluntariamente a salirse de su programa de prevención. Y ahora ese modelo se está siguiendo en otros países. El cambio fue respetado o conocido, no solamente por el cambio fundamental en el alcance triple de terapia, pero también más fundamental fue a raíz de la disponibilidad de drogas antirretrovirales baratas, principalmente de India. ¿Qué es lo que es este modelo de poder salirse voluntariamente? Básicamente, todos los pacientes son sujetos a pruebas de sangre, a menos que ellos deciden no hacerlo, rechazan. y hay muy poca énfasis acerca de la terapia de pre-prueba, consulta pre-prueba. Hay un debate bastante activo sobre este tema y estoy seguro que van a tener muchas oportunidades para escuchar y discutir esto. Déjame tratar de resumir el contexto. Para empezar, es el caso de aquellos que están a favor de lo que los individuos pueden retirar voluntariamente, que se fue, que quizá al principio de la pandemia, pero ahora el tratamiento sí está disponible, el aconsejamiento de
en el contexto del tratamiento es importante que la gente haga las pruebas para que el tratamiento fue disponible para el tratamiento. Después, eso toma mucho tiempo y los recursos pueden ser mejor utilizados para las pruebas. Final, cuarto, eso puede estigmatizar a la gente en relación al VIH. Finalmente, el resultado de las pruebas, decimos, es que esto ha hecho que la gente no quiere pasar los tests, entonces no se puede dar bien el tratamiento. Claro, sin duda, la mayoría de la gente que vive con el VIH no sabe que son VIH positivos. Debemos saber si son positivos para que ellos puedan protegerse utilizando el tratamiento para proteger también a los otros. Entonces, mejorar el tratamiento es una necesidad importante. Podemos responder al reto. La pregunta es cómo podemos hacerlo, cómo debemos hacerlo, y el test, la prueba, es la mejor opción globalmente en las circunstancias actuales o en el futuro próximo. ¿Cuáles son las modalidades de los tests? Eso no quiere decir que el compromiso del acceso universal es importante. Claro, eso es condicional a el acceso condicional al tratamiento. Desgraciadamente, con todo el optimismo que tengo, yo pienso que el acceso universal no será algo posible para todos en los países en vía de desarrollo. Al nivel global, la iniciativa 3x5 ha podido unir a diferentes personas que comenzaron a trabajar en 2005. En mi país, en India, se estima que la gente que vive con el VIH en 2006 llega a casi 5.2 millones en la población adulta de 500.000 a 700.000 necesitan tratamiento. El objetivo es de tener un tratamiento de primera línea a solo 180.000 personas, y eso antes de 2010. Y ahí no hay provisión. Necesitamos recursos. De acuerdo al grupo de las Naciones Unidas, Global AIDS Epidemic, presupuesto para ese trabajo es de 2.000 millones en 2006 y aumentará a 8.000 millones en 2007. Lo que quiere decir es que el tratamiento de ARV no podría ser disponible a la mayoría de la gente que tiene VIH. En este caso, el testo aptobemin no es una opción práctica del todo. Mi otra preocupación con el test de Dr. Rabin es, necesita esto, es una cuestión de derechos humanos, ¿no? De consenso también. Y eso debe llegar frente a las Naciones Unidas. El Justice Cardoso, cuando él explicó, todo ser humano que es inteligente tiene el derecho de determinar lo que debe hacerse con su propio cuerpo. Un juez de Australia explicó que este principio fue adoptado en diferentes niveles. La necesidad del consenso no solo está limitado al tratamiento, como muchos piensan, se aplica también al test del diagnóstico. Además, en Inglaterra se dice que no hay duda, una persona adulta no puede ser forzada a ser testada contra su voluntad. Quiere decir que es algo esto muy pertinente en este proceso. La razón real por la cual el English Lord dijo que se debe proteger una persona sin interferencia es algo muy claro. Muchas veces vemos en diferentes países golpes de Estado o erosión, y muchas veces es la primera etapa que es importante. Entonces, no es sabio de, no es inteligente de hacer ese tipo de concesiones. Debemos sacrificar principios importantes subyacentes a la ley internacional. con el test del SIDA. Yo pienso que estos principios no pueden ser sacrificados de manera fácil. Además, el doctor Brishen, las relaciones no son iguales por razones de conocimiento y habilidades del doctor y también dependiente del paciente. El test, todos deben ser capacitados. Con tantas diferencias, el paciente podrá rechazar, aun si él tiene toda la información. Entonces, el test, la rutina del test está basada sobre la experiencia. ¿Cuál es la experiencia? De acuerdo a un estudio en India, en clínicas, en Francis Town se encontró que un aumento de mujeres testadas para el VIH, 75% de los 4 últimos meses del Approach VCT, en 90% de 3 primeros meses para las políticas de test. Pero si lo comparas a otros países, realizamos que no es una mejora. En 2005, en India, 87% de los consultados para la transmisión de mujer a niño en esta prevención pasaron el test. En Uganda, 95% de los que fueron consultados fueron de acuerdo para un test VIH. 87% fueron por la primera vez. Entonces, Botswana no quiere ser un caso. Quiere decir que debemos tener un seguimiento de estos casos, de estos países. Aparte de esto, debemos hacerlo de manera eficaz. Las estrategias de counseling es algo muy importante para la gente que vive con el VIH. Entonces, hemos hecho el counseling pre-test, es importante para la gente, no solo para el test, pero también en relación a las consecuencias de los positivos, resultados positivos. No podemos prepararlos para el tratamiento si no es disponible. Cuando la situación de tratamiento cambió el contexto del VIH con la combinación triple, bueno, entonces esto se vuelve eficaz y los medicamentos son accesibles para el counseling. ¿Cuáles son los pre-tests y post-tests necesarios para todo esto? Parece que no se lo ha hecho todavía. ¿Qué pasa ahora con el counseling en Botswana? En un informe, de acuerdo al doctor Howard Moffat, que está en el Princess y Marina, en el hospital, un hospital de Camerún, él ha dicho, la gente no sabe, no es segura si quieren saber el estatus de VIH. Hay gente que prefiere no ser testada. La idea es que yo pienso que la profesión medical dice que desempeña un papel importante para tener estos casos. No, hay gente que no quiere ser testada. Entonces, el counseling pre-test puede ser difícil. Para mucha gente, esto se vuelve una situación terrorífica. En estas circunstancias, yo pienso que es algo muy serio en términos de counseling que debe ser administrado. Claro, debemos tener una estrategia global del testing con diferentes modelos de test. El test opt-out debe ser articulado, debe ser adoptado basándonos sobre garantías. Gavin Cook dice, el test rutinario para el VIH, para la gente en ocupaciones claves, debe poder ser posible sin discriminación para todos. Es difícil de comprender cómo estas garantías, especialmente en el contexto de estos tests, tienen significación en estos términos. Desgraciadamente, es imposible controlar el estigma, porque esto se lo hace de manera secreta, y entonces, después de los eventos, después de que el daño ha sido hecho, aún si esto compensa, pues el individuo y no puede mejorar el daño que se ha hecho. El reto real es de controlar el estigma en las comunidades y en los individuos. Debemos enfocar. Lo que necesitamos es una inversión importante para asegurarnos que la gente que vive con el VIH son aceptables en la sociedad, que no se los isola. Lo que quiero decir finalmente es concierne la vulnerabilidad en nuestra sociedad. Comprendemos que las comunidades enfrentan un reto importante. Ahora, al nivel problemático, la comunidad internacional aceptó las tesis de Jonathan Mann. Entonces, mi opinión es que la comprensión de las vulnerabilidades es limitada. Las comunidades son vulnerables porque los que toman decisiones pueden encontrar la relación entre la infección y la vulnerabilidad. Hay otras secciones de la sociedad que también son vulnerables, lo que es importante debido a razones de raza, etnicidad, género, costos, clase y pobreza, lo que yo llamo las secciones de la sociedad tradicionales que no son percibidas como vulnerables al VIH. Yo pienso que estos tipos de problemas no han sido examinados bastante. Un ejemplo, voy a hablar de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Aun si esta comunidad representa 13% de la población americana, ellos representan más de la mitad de la población en las prisiones. De acuerdo a un estudio, una persona sobre cinco en Estados Unidos estaba en la prisión. Entonces, por diferente duración de su vida, yo pienso que es un escándalo imprescindible. En cada sociedad esto es un escándalo. Tanta gente afroamericana que estaba en la cárcel en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos también se habla de la protección de los derechos de los ciudadanos. Desgraciadamente, esta discriminación resulta mandando a estos afroamericanos a las cárceles. Eso quiere decir tasas de infección mucho más elevadas que las otras comunidades. Representa casi la mitad de los diagnósticos de VIH en Estados Unidos. Claro, la pregunta, el problema en las prisiones, en la cárcel, es la incapacidad de tener acceso a los condones en las cárceles. Entonces, la mayoría de las prisiones de las cárceles, 95% de estas cárceles en Estados Unidos, no dan condones para los prisioneros. El presidente Bush y la administración americana debemos decirles a ellos que la política ABC está matando gente en Estados Unidos y también en el resto del mundo. En los Estados Unidos se puede examinar esto con investigación y hay dinero disponible para esto. Como lo vemos aquí en el podio, hay gente de los Estados Unidos, no hay gente de África que habla de epidemiología. Solo hay gente de Estados Unidos que habla de esto. En los países en vía de desarrollo se hacen este tipo de investigaciones. Hay entonces discriminación para los sectores marginalizados de la sociedad, lo que resulta en alta infección. Si es así, ¿qué vamos a hacer en nuestras sociedades? Sabemos que la prevención del VIH, los servicios, los tratamientos en estas poblaciones es un problema importante. En los países en vía de desarrollo debemos examinarnos, plantear las preguntas. Lo mismo que se planteó en Estados Unidos. El punto final que quiero discutir está relacionado a la violación de los derechos humanos de la gente que vive con el VIH para tener acceso a medicamentos por parte de compañías privadas y gobiernos. Ahora, después de muchas luchas en diferentes países, después de varias décadas, los derechos para que la gente tenga acceso a los medicamentos se los reconoce al nivel internacional. Podemos ponerlo en práctica porque en 2000 se ha podido forzar la reducción de los precios. Han podido producir medicamentos en India porque no hay protección de los patentes en India. La única protección es la protección de la fabricación, los patentes de fabricación. Quiere decir que el monopolio de fabricación y el monopolio representa precios elevados. Hay medicamentos genéricos y, claro, eso es algo muy importante. Las compañías de medicamentos genéricos en India representan algo muy importante en los países en vía de desarrollo. Los medicamentos en India, los derechos de tener acceso a los medicamentos, no se lo ha hecho en diferentes países. Entonces, el resultado es que la gente que tiene VIH no ha podido tener acceso a los medicamentos en sus países. Desgraciadamente, la situación va a volverse peor en el futuro, porque en 2005, en India, hay una ley para proteger los patentes de los medicamentos. El resultado es que hay miles y miles de aplicaciones en India para las patentes de drogas en la oficina de los patentes. Hay realmente un peligro que estas aplicaciones pueden ser utilizadas aún si no son realmente invenciones de los patentes. Quiere decir que las compañías de India no van a dar medicamentos a buen precio para los países en vía de desarrollo. Eso es verdad, aún para las drogas de primera línea y de segunda línea. India es única, no permite los patentes para las nuevas drogas, aún si hay una nueva forma que mejora lo que se llama la eficacia de la droga. Esta ley se conforma con el acuerdo TRIPS. El acuerdo TRIPS es lo que viene del lobby de las compañías farmacéuticas, que está representado por el gobierno americano frente a los representantes de las Naciones Unidas. Su agenda es muy clara desde el comienzo: tener un tipo de ley de los patentes en todas partes del mundo. Durante la negociación de TRIPS, los países en desarrollo han podido negociar para tener un acuerdo TRIPS con estándares minimales para tener algo de claro. En el caso del SIDA, la comunidad mundial se ha puesto de acuerdo en la declaración de Doha para que los países tengan el poder de proteger la vida de la gente. Estas son algunas victorias del mundo en desarrollo. Desgraciadamente, estas victorias del mundo en desarrollo es algo que está siendo atacado por el lobby farmacéutico y por representantes americanos. Ellos quieren leyes en los países en desarrollo con acuerdos bilaterales, con otros negocios, lo que se llama el TRIPS Plus. Entonces, en India hay presión para introducir lo que se llama la exclusividad. En Tailandia hay también presión para futuros acuerdos que van a limitar la adquisición de medicamentos más allá de TRIPS. En Kenia hay presión para cambiar la ley de los patentes para que los medicamentos sean difíciles de acceder. Son los diferentes desarrollos. Claro, toda la presión se lo hace de ocultas, haciendo presión sobre los gobiernos y los políticos, aún con amenazas de sanciones, y también eso está en la ley. Estas medidas no solo amenazan la soberanía de los países con sus leyes, pero también tienen el efecto de violar los derechos humanos de la gente en los países en vía de desarrollo. En este momento, hay la sociedad civil en todos estos países. Es el momento de decir a las compañías farmacéuticas, a los representantes americanos, en una sola voz en esta conferencia, que no vamos a caer bajo esta presión política. Y vamos a luchar para asegurarnos que los derechos de nuestra gente, para que tengan medicamentos a precios bajos, sea protegido. Yo llamo entonces a los países en desarrollo es de no terminar de luchar antes de tener victorias. La vida de la gente es mucho más preciosa que cualquier otra cosa que puede ser ofrecida por las compañías farmacéuticas, el lobby. Yo quiero decirles, no debemos olvidarnos de esta lucha porque los resultados son muy importantes. Gracias.
Estoy honrada de presentar a nuestro último presentador de esta mañana de la plenaria, un activista infatigable de Canadá, Louis Binder. nos va a hablar hoy de la experiencia de la mujer en la epidemia del SIDA. Luis es abogada que fue diagnosticada con VIH en 1993, lo cual la obligó a retirarse de su trabajo en el 94, pero con el aumento de la terapia antirretroviral en el 96, ayudó a mejorar su salud y darnos la inspiración de una líder comprometida. En el 97 fundó y desde su incepción ha sido presidenta del Consejo Canadiense que ha dado mayor acceso a tratamientos. En los últimos años ha llevado su liderazgo a importantes esfuerzos, incluyendo el Consejo Ministerial del SIDA, el Comité Consultor de la Red y de la Universidad de Toronto. Últimamente fue una de los miembros fundadores del Blueprint for Action para Mujeres. En todos estos trabajos, su carrera, voces para hombres, para mujeres positivas. Luis ha estado involucrada en diferentes causas, incluyendo el aumento de la financiación para el VIH-SIDA aquí en Canadá y la lucha para obtener un acceso oportuno para drogas a nivel federal y provincial. Luis, además, ha sido una voz fuerte para las mujeres con VIH y para los derechos de las mujeres con VIH. Ha recibido muchos galardones por sus esfuerzos, pero los premios que más le importan son aquellos que ha recibido de las comunidades que ha servido, incluyendo el premio de la Red de SIDA en Ontario y de liderazgo en el SIDA. Damas y caballeros, les presento a una mujer cuyo valor y liderazgo ha sido una inspiración para muchos de nosotros en la lucha para los derechos de la mujer, Louise Binder. Quiero empezar con un agradecimiento a los organizadores por su invitación a esta sesión plenaria sobre la mujer, las niñas y el VIH. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. Dedico esta presentación a la memoria de mi amiga Eva Ruderman. Como la única mujer con VIH canadiense en los presentadores de este año en la conferencia, estoy honrada por su invitación y muy conmovida por sus obligaciones. Quiero hablarles hoy acerca del poder, la fuerza que impulsa la epidemia del VIH hoy, donde el poder reside, la epidemia disminuye. Donde no hay poder, el virus se propaga. Hoy, el virus está propagándose. Por supuesto que el poder está donde creemos que está, en los adultos, los hombres, los blancos, los del norte, los ricos, los heterosexuales, los diseñadores y ocupantes de del servicio público cuyos intereses son satisfechos a costas de los que no tienen el poder. Son los agentes del poder. Por supuesto que no es una sorpresa para nosotros ver que el VIH está más prevalente en mujeres, en los jóvenes, en los drogadictos, en los prisioneros, en los trabajadores del sexo, en la gente del sur, los no blancos, los homosexuales, los transgéneros, transexuales, indígenas y en Canadá, en los aborígenes, Primeras Naciones, Inuit y Métis. Por supuesto que esto no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo, sin embargo, es el impacto fatal que tiene el ejercicio de este poder sobre la epidemia masiva del HIV, del VIH, y sus efectos catastróficos a nivel mundial sobre las mujeres y las niñas. Este planeta está ahora lleno de los cuerpos de muchas de ellas que han muerto a raíz del VIH. Para muchas de ellas la muerte fue una liberación y un alivio, porque antes de morir fueron violadas, abusadas sexualmente, físicamente, emocionalmente, sin alimento, trabajadas, esclavizadas en el comercio de sexo, encarceladas, deshonradas, desheredadas por sus mujeres y se les quitaron sus niños. Muchas de aquellas que murieron nada más eran niñas, que fueron robadas de una infancia, de una niñez, de una adolescencia y finalmente de la vida misma. aunque la vida no hubiera tenido mucho para ellas, no hubiera deparado mucho para ellas, porque probablemente no hubieran recibido una educación, un trabajo bien remunerado, derechos de propiedad o elecciones y derechos reproductivos. Hasta el matrimonio y la monogamía no son protección contra esta enfermedad. Algunas fueron apedreadas hasta que murieron. Otras se suicidaron en lugar de enfrentar la ostracización y la desesperación de sus vidas. Yo nunca olvidaré el choque de recibir un llamado telefónico para enterarme que mi amiga, linda, divertida, con VIH, Candace, se había tirado del piso 17 de su departamento, aquí en Toronto. Todos somos testigos a la terrible realidad de esta devastación en el subsahara, en África del subsahara, en el Caribe, en el sudeste de Asia, en Latinoamérica y en Europa Oriental. Y seamos claros, no tenemos razón para ser santimoniosos aquí en Norteamérica. O moralistas. Los índices de infección para la mujer aquí son y siempre han sido crecientes. Vean los índices entre las mujeres de Canadá que vienen de países en los que la VIH es endémica, incluyendo África y el Caribe. En los Estados Unidos, el VIH es la causa líder de muerte entre las mujeres afroamericanas entre los 25 y 34 años de edad. Las mujeres hispanoamericanas también tienen una carga grave con esta enfermedad. Y el índice de infección entre las mujeres aborígenes y las niñas aborígenes en Canadá es impresionante. Las mujeres son 46,6% de infecciones nuevas entre los pueblos aborígenes. Estas son las consecuencias del desbalance del poder en el mundo. Sin embargo, nosotras, mujeres, sabemos muy bien que no somos las víctimas nada más, sino que somos también los vehículos y que no somos los vehículos y vectores de la enfermedad como generalmente se nos hace ver. Por el contrario, somos sobrevivientes, orgullosas y líderes en nuestras comunidades. No nos falta el poder. Porque el poder encuentra sustento en la convicción, en el valor, en la determinación de corregir algo equivocado y en la voluntad de nadar contra la corriente. De hecho, en la devastación masiva e injusticia masiva que existe, las mujeres han estado a la delantera, a la vanguardia de algunas de las soluciones más creativas, innovadoras y exitosas que han sido diseñadas para dar vuelta a esta epidemia. Hay muchísimos ejemplos de esto y yo tengo tres que quiero compartir con ustedes hoy. En 1991, una mujer de Uganda se puso de pie en una conferencia de prevención internacional del SIDA y formuló esta pregunta. Si podemos hacer que la gente viaje a la luna, ¿por qué no podemos crear algo que las mujeres pueden utilizar para protegerse contra el VIH? Muy buena pregunta. Una activista de la comunidad americana, Lori Heisey, quiso encontrar una buena respuesta a esa pregunta. Descubrió que la doctora Zina Stein de la Universidad de Columbia ya había puesto en movimiento un llamado para un virucida. Y Lori y un grupo pequeño de mujeres como Adrienne May, de la Coalición Internacional de la Mujer, se pusieron a trabajar para poner la prevención del VIH para la mujer en las agendas principales de las diferentes organizaciones mundiales. La primera investigación financiada para un virucida intravaginal se hizo disponible en el 92. El año siguiente, Lori y Adrienne defendieron a las mujeres que estaban pro microbicidas y en 5 años han lanzado la campaña para microbicidas, la campaña mundial de microbicidas. La Alianza para el Desarrollo de Microbicidas se fundó en el 98 y la Asociación Internacional para Microbicidas en el 2002. La IPM ha financiado 170 millones de dólares de gobiernos, a fundaciones y organizaciones multinacionales, incluyendo el fondo de Bill y Melinda Gates, el fondo de Rockefeller y el Banco Mundial. Y yo estoy orgullosa de decirles que Canadá fue uno de esos donantes. Pese al inicial rechazo de invertir en los microbicidas de la industria farmacéutica que sigue aún ahora, hay ahora 25 microbicidas candidatos en planeación o algunos que están en pruebas de fase 3 con más de 27.000 mujeres en 19 países. Ahora, eso sí que es poder. El poder de potencialmente salvar 2.7 millones de vidas en 3 años, porque una mujer formuló una pregunta y determinó a las mujeres, y las mujeres determinadas tomaron acción real, una acción verdadera. Ahora, una segunda historia de coraje, valor y liderazgo por mujeres. Como resultado del conflicto sectarial en Ruanda en el 94, 250.000 mujeres fueron violadas como táctica de guerra y genocidio. Más de 2/3 de las mujeres que sobrevivieron las violaciones, mayores de ellas eran viudas, tenían VIH y no tenían acceso alguno a las drogas antirretrovirales, por lo que decidieron hacer algo al respecto. Contactaron a 2 mujeres americanas, una periodista y una doctora, quienes recientemente habían formado una coalición de mujeres en la igualdad, y juntas formaron una sociedad conjunta bajo el Plan Internacional del SIDA que se llamaba la Iniciativa de Acción de Ruanda para Tratamiento de las Mujeres. Proporcionaron prevención, capacitación, servicios médicos para las mujeres, hombres y niños, todos ellos apuntados a crear una mayor capacidad de las organizaciones no gubernamentales y sus clientes para entregar servicios ellos mismos. Gobiernos o socios gubernamentales y no gubernamentales proporcionaron servicios cruciales, incluyendo el consejo por trauma, las drogas antirretrovirales, pruebas, monitoreo, cuidado pediátrico, programas de generación de ingresos y alimentos, reconociendo que la pobreza, la nutrición y la seguridad eran increíbles obstáculos a un tratamiento. Un fondo del pollo se implementó que proporcionó a 700.000 mujeres que estaban empezando su tratamiento antirretroviral con una gallina y 2 gallos que les daba proteína y además productos que podían vender para comprar dinero, comprar alimentos. También recibieron capacitación en cómo generar ingresos para tener medios sostenibles de apoyarse, de darse sustento a ellas mismas. El programa proporciona cuidado gratuito de prevención a 4.000 personas, de cuales muchas son sobrevivientes del genocidio. Siempre que necesiten. Todas las personas que necesitan terapia antirretroviral lo han recibido con más de 90% de índice de éxito en adherencia al tratamiento. 3 equipos móviles proporcionan pruebas de VIH a más de 1.300 personas al mes, junto con 24 organizaciones no gubernamentales. Un programa nacional también da herramientas de empoderamiento para que las familias se conviertan en líderes y en trabajadores de la comunidad. Todo esto porque las mujeres sobrevivientes buscaron una solución y 2 mujeres tomaron acción para ayudar a estas mujeres a realizarla. Esta es la tercera historia. Tiene que ver con la provincia rural de Popo en Sudáfrica, donde la pobreza es generalizada y la necesidad de mejorar el bienestar social y el empoderamiento de las mujeres son medios que son vistos para reducir la violencia contra la mujer, incluyendo la violación por sus parejas íntimas. Esto además reduce la infección del VIH. La intervención con la microfinanciación con el estudio de género que se llama Imagen, fue llevada por un equipo que incluyó una canadiense que, de un centro de investigación mundial junto con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Witwatersrand y también de la Medicina Tropical. Este estudio de Image proporcionó un programa de que tenía que ver con la participación de los géneros. La parte de microfinanzas se manejó por una fundación de una empresa pequeña, una organización gubernamental sudafricana que tenía más de 30.000 clientes activos para ayudar a minimizar la posibilidad de conflicto en las familias y para mejorar su empoderamiento. Image creó un programa de aprendizaje que se llamaba Hermanas de por Vida, que incluyó capacitación en los roles de los géneros, relaciones, comunicación, violencia doméstica y el VIH. Además, fomentó una mayor comunicación para poder incluir a hombres y a jóvenes, y los resultados son increíbles. Después de 2 años, el riesgo de la violencia interpareja se redujo por 55%. Esto aumentó la posibilidad para aceptar y recibir mejor tratamiento de sus parejas, para dejar relaciones abusivas y para aumentar la concientización de la violencia entre parejas. Esta es mi lámina favorita. Estos beneficios también alcanzaron a las jóvenes en sus casas, lo que resultó en una mayor apertura y comunicación sobre la sexualidad y el VIH. La autoconfianza fue tan mejorada que los participantes organizaron 40 talleres en los pueblos, 16 reuniones con estructuras de líderes, 5 marchas, una de las cuales ven aquí, 2 asociaciones con instituciones locales y además formaron 2 comités del pueblo, incluyendo un comité antiviolación. Todo porque un grupo de mujeres arriesgaron sus vidas y se hablaron, fueron francas al respecto de la violencia y buscaron la solución, y una mujer tomó una acción para ayudarlas a encontrar esa solución y tanto más. ¿Qué nos enseñan estas historias? Primero que nada, nos enseñan que aunque el problema es profundo y ha pasado mucho tiempo, se ha desperdiciado mucho tiempo, no es algo insuperable. Para poder sostener un enfoque exitoso al problema, las estrategias de empoderamiento son esenciales y son más probables de tener éxito si son integradas dentro de estructuras macroeconómicas y estrategias macroeconómicas que son dirigidas a mejorar la calidad. En segundo lugar, nos enseñan que el mito muy repetido de que la cultura y la religión son barreras insuperables a programas exitosos de VIH es completa y absoluta ridiculez. Necesitamos personas que tengan mucho valor en cada área estratégica de esta epidemia, en el liderazgo cultural y religioso, en los gobiernos y la política, en la investigación, en la entrega de salud, y en nuestras comunidades y en nuestras familias. En tercer lugar, las historias nos enseñan que los proyectos tienen éxito cuando reconocen que las mujeres y las niñas, su experiencia lleva a una toma de decisiones exitosa y una implementación exitosa. La realidad de nuestras vidas como mujeres es que las desigualdades de género y la educación económica, social y política directamente impacta nuestra posibilidad de protegernos de la prevención, protegernos del virus, a tener acceso a prevención, a tratamiento y apoyo que necesitamos para nosotras mismas y para aquellos a quienes cuidamos. El VIH es el resultado, no la causa, de estas desigualdades. ¿Cuál es la solución para las mujeres y las niñas? No crear guetos, no hacerlo una forma principal, sino hacer una integración.
entre otros asuntos de salud que afectan a las mujeres, y que tampoco podemos separar la salud de las mujeres de los asuntos del desarrollo, tales como la educación, la capacitación, el empleo y la seguridad económica. Tenemos que trabajar en todas estas áreas al mismo tiempo, intersectorialmente, de manera coherente y urgente, si vamos a salvar algunos de los remanentes de esta y la siguiente generación de mujeres y niñas. ¿Qué significa esto en la práctica? Primero y principal, el establecimiento de un marco de trabajo multidisciplinario al nivel nacional para desarrollar, implementar y monitorear, evaluar y garantizar rendición de cuentas de una estrategia coherente de confrontar al VIH, incluyendo todas las agencias, incluyendo las no gubernamentales, y a las organizaciones comunitarias y a los líderes culturales, religiosos, y más importante que todo, a las mujeres y a las niñas que tienen que estar en la mesa de discusión, tanto aquellas que viven con el VIH como aquellas que representan la población en esta epidemia. Ellas tienen el poder de veto en estas decisiones. Este grupo tendrá el apoyo para implementar las decisiones y los recursos para hacerlo. Rendirá cuentas a los oficiales del gobierno electos y tendrá acceso directo y el apoyo de ellos. La estrategia desarrollada por este marco de trabajo tendrá objetivos específicos y un plan específico para alcanzar el acceso universal a todos los mecanismos de prevención y diagnóstico, cuidado y apoyo y tratamiento para servicios relacionados con el SIDA y el VIH. Y también apoyará la investigación, incluyendo las mujeres y las niñas. ¿Cómo definimos los elementos de esta estrategia? Les voy a dar tres elementos claves. El primero, una comprensión universal de que la prevención y el tratamiento, esa dicotomía es falsa. Están ligadas indisolublemente para alcanzar una estrategia de éxito con el SIDA y el VIH. Ningún lado de esta ecuación tiene éxito sin el otro. Ambos necesitan fondos y recursos adecuados. En términos de prevención, la estrategia tiene que ser comprensiva, global, incluir educación y conciencia, la disponibilidad de suministros de condones femeninos y masculinos para todos los que los necesiten y lo quieran. Un programa para los usuarios de drogas, la descriminalización del negocio sexual y el fin de la violencia contra las mujeres y las niñas. Requiere fondos generosos de los gobiernos para los microbicidios, doblando la cantidad actual hasta alcanzar por lo menos 340 millones de dólares y apoyos a las compañías para que sigan haciendo pruebas. Una estrategia de prevención para las mujeres no puede incluir la noción errada, contraproductiva y peligrosa política de ABCs, de abstinencia, ser fiel y usar condones. En mi mente, este es el mejor ejemplo de políticas hechas por hombres que no saben nada del contexto y la realidad de los que viven, y las mujeres y niñas que viven en la experiencia del SIDA. Si bien agradecemos los fondos para la prevención, los donantes, incluyendo el plan de emergencia de los Estados Unidos, tenemos que quitarle todas las restricciones, incluyendo aquella de la abstinencia antes del matrimonio, que tiene su enfoque para los fondos. Estas condiciones son ataduras en los cuellos de las mujeres y nos están matando. En términos de diagnóstico, no puede haber ningún testeo mandatorio, incluyendo mujeres embarazadas o niños recién nacidos, como parte de una estrategia del VIH. Ninguno de nosotros quiere darle el virus a nuestros niños, pero estar enfocando en las mujeres embarazadas es traicionarlas, mientras que miles de hombres están evadiendo ser examinados y evadiendo el sexo seguro. No existe ningún apoyo a la violencia, a la fuerza y la devastación de la vida de estas mujeres si resultan positivas. Es una salida cobarde y ni siquiera sirve como estrategia de prevención. En términos de tratamiento, debemos asegurarnos de que sea una distribución universal y equitativa a las mejores drogas retrovirales para mujeres y niñas urgentemente para primera, segunda y tercera línea de tratamiento. Necesitamos formulaciones pediátricas. Tenemos tratamientos que incluyen el tratamiento de enfermedades oportunistas e infecciones, y que todas las mujeres embarazadas tengan tratamiento y que sea un tratamiento estándar y cuidado, y no solo para el niño, sino también para la madre. En las áreas más afectadas, las mujeres tienen cuidado prenatal inadecuado. Solo una pequeña fracción de esas mujeres tienen cuidado y es monoterapia. Y eso no es un estándar aceptable. Ustedes saben que tendríamos menos huérfanos si nos fijásemos y cuidásemos de las madres adecuadamente. Si nos preocupan los huérfanos, tenemos que preocuparnos por mantener a las madres vivas. Tenemos que ver más allá de la puerta clínica para ver si realmente estamos llegándole a las mujeres. Y eso significa mucho más que entregar unas cuantas pastillas. Significa comida, agua para tomar adecuadamente la medicina. He escuchado muchas historias de mujeres teniendo que vender sus drogas para poder obtener comida o dándoselo a familiares. Necesitan transporte, particularmente áreas remotas. Muchas no pueden hacer visitas repetidas al centro de cuidado por falta de transporte. Tenemos que proveer cuidado y apoyo para la mujer y las niñas que son cuidadoras de niños no pagadas. Necesitamos sistemas de salud adecuados en todas partes. Finalmente, necesitamos niveles de alfabetismo para las mujeres y las niñas, y esto es un imperativo. Segundo, una estrategia de VIH tiene que estar integrada en la parte de los derechos de la salud reproductiva y los servicios de la salud reproductiva. Los derechos y los cuidados reproductivos significan la intervención para los problemas perinatales, para tratar el cáncer, el tratamiento de infecciones oportunistas que hacen que el embarazo sea riesgoso, la provisión de contraceptivos, los medicamentos utilizados por mujeres de HIV positivas para que puedan controlar embarazos no deseados, incluyendo abortos seguros para todas las indicaciones previstas por la ley. Y sin coerción. Todas las mujeres positivas de VIH necesitan la información y el apoyo para tener niños si así lo desean, al igual que la educación y el apoyo para dar amamantar. Las mujeres, derechos de la mujer son derechos humanos. Los derechos de la reproducción son parte de esos derechos. Las mujeres tienen que ser protegidas contra la violencia y la discriminación y el cumplimiento de estos derechos. Los donantes tienen que remover estas condiciones para poder apoyar a las mujeres en estas condiciones que amenazan sus vidas. La violencia es una violación de otros de nuestros derechos básicos y está directamente relacionada con el VIH. Tiene que ver con la violación marital, que en muchas partes sigue siendo legal, la mutilación de los genitales femeninos, matrimonios forzados, violaciones, la violencia relacionada con el tráfico y el abuso sexual. mujeres que no pueden utilizar estos servicios de prevención si viven con el miedo de la violencia. La crisis de la violencia contra las mujeres va a continuar interfiriendo con nuestros esfuerzos para resolver esta crisis sin leyes que protejan a las mujeres y a las niñas en todos los países. Y el sistema judicial tiene que hacerse sensible. ¿Y ustedes creen que exagero? No, no lo hago. En este planeta, al menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a tener sexo o abusada de alguna otra forma. En Liberia, hacia el final de la guerra civil de 5 años, la mitad de todas las mujeres de 15 a 70 habían experimentado violencia sexual por parte de un soldado. Y en Estados Unidos se estima que al menos una de cada tres mujeres va a ser asaltada sexualmente a lo largo de su vida. En Canadá, las mujeres aborígenes en los años 90 eran 3 veces más probable que fuesen asaltadas por una pareja actual o anterior. Ningún imperativo religioso o cultural vale tanto como la salud de una mujer o una niña. Tenemos que atender asuntos del desarrollo. Las mujeres tienen que tener educación si eso significa que hay que eliminar impuestos de escolares u otros costos. Tenemos que asegurarnos que las mujeres tengan oportunidades para financiamiento, que tengan derechos de propiedad y que tengan derechos de herencia y que estos se cumplan. Y mi conclusión, ahora pueden estar diciendo que esto lo han escuchado antes, yo entiendo y estoy de acuerdo, y allí está la tragedia. Por muchos años, gente apasionada ha hecho lo que pueden por traer conciencia al mundo acerca de la tragedia de las mujeres y las niñas y para exigir acción. Con la excepción notable, esto ha caído en oídos sordos. Yo le digo a aquellos que están en el poder, no queremos lástima ni caridad. Es un asunto práctico. Ustedes nos necesitan para que sus economías funcionen, para tener familias y comunidades y sociedad. Es en su interés corregir los errores. Háganlo. Cada día que ustedes permiten que se mantenga el status quo y fracasen en transformar esta realidad, son cómplices de la masacre. Tenemos que darles una pequeña información. Nos encanta la presentación de Luis, pero necesitamos organizar algunas cosas en esta sesión porque ahora viene la presentación de Bill Clinton y Bill Gates. Luis, por favor, necesitamos que termines en un minuto o menos. Para aquellos que están fuera del círculo de poder, les digo, tenemos que seguir mantenernos unidos y hacer crecer nuestro círculo. Porque si uno de nosotros no está seguro, ninguno lo estará. Todos aquellos en la comunidad VIH, en este trabajo que hemos hecho en la prevención, en la investigación, en la comunidad lesbiana y homosexual, yo les digo, lamentablemente, que no podemos decir lo mismo para la comunidad feminista y las mujeres, y eso tiene que cambiar, y confío en que cambiará. Nuestro tema de la conferencia es el momento de producir resultados. Yo no sé qué medición del tiempo ustedes están haciendo, pero para mí yo estoy diciendo que estamos décadas de atraso, y no hay forma de retroceder al reloj y volver de vuelta a las mujeres y niñas que hemos perdido. Ahora es el momento de salvar a algunos de nosotros, aunque de las últimas palabras escritas en este capítulo ignominioso de la historia de la humanidad. Es el momento de producir resultados, ahora más que nunca. Gracias.